y desde ese momento manejaba el tema de la nutrición de los niños. En 1968 se crea el ICBDF y se le da esa responsabilidad por 43 años, Néstor. Y en el 2011, en un escenario preelectoral, y ahí hay que decirlo así, cambia de nuevo al ministerio y nadie controla. En el 2013,
pero
uno 2011, ve la historia.
¿Qué escenario preelectoral?
No, el escenario es el del 2011 al 2013, empieza a cambiar el manejo del PAE y se le da al MEN, pero de manera parcial.
El MEN cuando es el Ministerio
de Educación, y entramos entonces a la época electoral del 2014, donde Cristina Plazas muy valientemente empieza a denunciar todas estas irregularidades. Después, unos años después, la sacan por criticar a los políticos, y en eso tiene toda la razón Aurelio. Esto es una repartija de mermelada a través de un argumento muy simple, y es que como el ministerio es pequeño y solamente tiene 30 funcionarios, no puede controlar los 1,000 municipios, pero él asumió esa responsabilidad.
¿Cuáles son los políticos que están detrás?
Bueno,
pues en cada caso uno.
Cristina Plazas hablaba de Ñoño Elías, que durante 14 años se robó el ICBDF. Eso era lo que decía ella.
Está Manolo Duque en lo de Cartagena. El señor fue el que contrató semejantes.
Pero es que la única manera de quitarle a los políticos eso es acabando con la cuento ese de la contratación grande y entregándosela a cada colegio. Entre otras cosas, a los niños les pueden dar comida caliente, les pueden dar comida de la zona, pueden aprovechar lo que se produce en la región, se vuelve dinamizador de la economía campesina, etcétera.
Hay unas cosas elementales.
Yo no, Néstor, pero
¿por qué en Cartagena, perdón Álvaro, por qué en Cartagena pagan una pechuga de pollo a cuánto era? 40 mil. A 40 mil pesos, que
pues
eso es infame, eso no valen, porque no hay ninguna tabla de precios. Eso que se pasó.
Ahora una tabla de precios de pechuga en los 1,100 municipios de Colombia también es muy difícil. Vale muy distinto una pechuga de pollo en Leticia que en Bogotá.
No, pero usted puede decir, una pechuga no puede costar en ningún caso más de cuánto puede costar una pechuga, ¿1,000 pesos? ¿2,000 pesos?
2,000 pesos.
Pero terminan pagando.
Lo que pasa es que está mal diseñado el programa.
O sea, un huevo que en Bogotá vale 400 pesos, en Leticia lo cobraban a 900 y pico.
Pero sabe que hay una perversidad del sistema, y es que dan el dinero sin tener una cotización previa, y entonces como usted le dan 12,000 millones de pesos, diga usted, tiene que cuadrar caja, entonces empieza usted a hacer cuentas. ¿Cómo hago yo para no tener que devolver plata? Entonces empiezo a inflar los precios.
Pero por eso usted pone el precio que usted quiera. Entonces dice, el tamal, ¿a cómo pongo el tamal? ¿A cómo lo ponemos? Imagínese la reunión diciendo, ¿a cómo quiere que le facture el tamal? 30,000 pesos, ¿cuánto vale, Felipe, un tamal?
1,500, 1,600, 1,700, aquí cerca.
No, pero...
No, de acuerdo, pero
estos salieron a 25,000 tamal.
No, eso que es particularmente...
Obviamente...
Cuando usted dice, pero es que se les va la mano, es que son... No roban poquito, es que se la quieren ganar toda en un solo contrato. Álvaro, ¿qué?
Néstor, es que obviamente está mal diseñado el programa, porque había que descentralizar. No tiene sentido que el ICBF, que es una entidad nacional, le llevara a la boca a cada niño en las escuelas la porción de comida. Está bien que eso se descentralice porque es mucho más racional, se pueden utilizar las economías regionales. El problema es que entregar esa plata así es absurdo. Una cosa es las transferencias de educación para maestros y para pago de energía, y otra cosa para un producto que cualquiera puede prestar. El peligro de esto es que es muy atractivo para los corruptos, porque cualquier persona puede montar una empresa para prestar esto, porque pues llevar unos jugos y unos refrigerios sencillos los hace cualquiera. Pero hay unos mecanismos, que es lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación. Hay que establecer unas franjas de precios, hay que establecer unos pliegos tipo, hay que establecer unas bolsas departamentales para que se contrasten los distintos municipios y se generen unos proveedores regionales. Hay muchas cosas para hacer, porque lo que no puede ser es simplemente pasarles la plata a los políticos, saber lo que va a pasar y esperarse a que la fiscalía actúe. Pero tampoco se puede pretender pues quitarle eso a los alcaldes y gobernadores, que son los que manejan la educación. Manejan todos los aspectos de la educación, y eso es lo correcto, pero hay que crear unos mecanismos. Así como en la infraestructura hay que crear mecanismos, más en esto.
Pero por eso mismo, Álvaro, Néstor, Felipe, es que es importante saber quiénes están detrás de esos consorcios y de esas fundaciones, porque hasta el momento se han conocido los nombres de los representantes legales, que la verdad son nombres de pipiripao, digo, son ilustres desconocidos, pero con seguridad hay gente detrás. Por eso hay que mirar a dónde es que están girando la plata, quién está recibiendo la plata, quiénes son los dueños controlantes. Si el Ministerio de Educación de pronto está tratando de hacerle seguimiento al dinero, que es donde terminan todos los escándalos de corrupción en Colombia, ¿no? Porque todo va muy bien hasta que toca hacerle seguimiento al giro del dinero y hasta ahí se quedan todos, ¿no? Para saber exactamente si esa plata está terminando en bolsillos de políticos o en bolsillos de paramilitares o en bolsillos no sé de quién, pero hasta el momento no se conoce realmente quién es el que está ganando con
a estas alturas. Por eso le preguntaba a la ministra Paola, yo no sé quiénes son los mafiosos o los contratistas o los políticos que están detrás, o todos al tiempo, ¿no? Porque todos delinquen como en una sola. Nicolás.
Néstor, simplemente yo lo que veo cuando oigo cosas como las de hoy es que esto es un indicador, es un síntoma de la incapacidad de ejecución y de gerencia que tiene el Estado. Y es que esto, pues, no es ciencia ficción. Podrá ser una operación logística más o menos compleja, pero entregar desayunos infantiles, pues, es una de las tareas más básicas que seguramente hace el Estado. Y no somos capaces de hacerlo.
Hecho.
Y estamos un poco en la idea de que, bueno, que vengan e investiguen, cuando lo prioritario hoy es que las investigaciones avancen a la velocidad que quieran, pero que a partir de mañana se entreguen los desayunos como se tienen que entregar. Es que la plata de los desayunos no es ir a buscar a los ladrones que la están robando, sino garantizar la nutrición a gente que seguramente no come en la casa, que llega a desayunar o a las oncecitas al colegio. Claro. Y eso, y por eso la angustia grande más de ir a perseguir a los bandidos es ir a perseguir a los niños para darles la nutrición que requieren. Y entonces se pregunta uno, entonces, ¿cómo es que pretendemos que administremos justicia si ni siquiera somos capaces de alimentar a los niños de 5 años? Entonces, yo sí, francamente, aquí es cuando me sorprendo mucho de cómo como país a veces somos capaces de sobrevivir cuando tenemos tanta incapacidad para hacer las tareas más básicas del Estado. Y cosas como estas sí ciertamente reflejan la incredulidad de la ciudadanía alrededor de las competencias públicas, desestimulan la credibilidad del Estado, porque no puede ser que pase lo que pase, cada 2 meses un escándalo adicional peor que el anterior. Y no pasa nada, Néstor.
Me está enviando,
no pasa nada.
Un oyente que está desayunando, Felipe, en La Bagatel. La Bagatel es un desayunadero caro en Bogotá.
¿Caro?
Caro.
Sí.
O sea, esto puede ser de lo más caro que hay en Bogotá. Y me manda la lista de precios en La Bagatel.
A ver.
La Bagatel tiene 2 sedes o 3 sedes.
Muchas.
Una en la 94,
una en la
95, otra en la 80 y pico.
Con Quinta, varias tienes.
3.
Ahora en la 106. Ahora en la 106.
4 o 5 debe tener, sí.
Bueno. Y hay en Barranquilla ahora.
Changuís, que es la changua, ¿no?
Sí.
Changuís en La Bagatel vale 8.400, que Changuís es un caldo
con
leche y huevo.
Yo lo libré uno, sí.
Tamalé envuelté.
Sí.
En La Bagatel, Felipe. Un tamal vale...
Ah, es que hay que recordarle a los...
Que es francés.
Que es de origen francés.
Entonces le ponen el nombre...
Pues tamalé envuelté, ¿cuánto?
Tamalé envuelté.
¿Cuánto costé?
Que son 2 tamalitos chiquiticos.
Sí.
Los
sí.
he probado. Sí. 2 tamalitos de pipián. Le leo la descripción. A base de papa, sin carnes.
Sí.
Fabricado artesanalmente, acompañados de salsa, de maní, 2 arepas caseras, tal. Eso vale en La Bagatel 28.900.
No, pues son chiquiticos.
Y el tamal en el programa de alimentación escolar valía 30 y pico. O sea, ese es el robo que a mí me parece más miserable.
Es que...
No hay derecho a que en un pueblo o en una ciudad es que como Bucaramanga o en un pueblo como Chigorodó estén cobrando los precios. Y hay un alcalde que firma el cheque, Felipe.
Sí.
Y obviamente el alcalde firma el cheque porque va ahí en el negocio.
Va en el negocio, Néstor, pero es que el tema de la corrupción... Obviamente ahorita estamos hablando del PAE, pero el tema de la corrupción es que se dedican estos a meterle la uña al erario, ¿no? Y como saben que las posibilidades de que los agarren son pocas, y si los agarran, porque es lo que pasa, entonces no solo no tienen que reintegrar lo que se robaron, sino que los mandan para las casas.
Sí, pero
es que es una cadena perpetua, miren, es un círculo vicioso perverso.
Pero en buena parte de esto son culpables los tecnócratas. Si usted viera el manual de contratación del PAE que tiene el Ministerio de Educación, son más de 140 páginas sobre las condiciones técnicas, el tipo de calorías que tienen que recibir los niños y cuántos gramos de carne y cuántos de leche y tal cosa. Esos son puros inventos de unos tecnócratas que es imposible homogeneizar en un país tan heterogéneo esas condiciones de lo que hay que darle de comer a un niño. Eso lo saben los padres y los madres de familia, lo que hay es que proveerles los recursos para que lo hagan.
8:33 a.m. En un minuto, aquí en Blue Radio, mucha atención, el gobierno